La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera. Porque la lechería, desde los distintos puntos de vista, nos permite adentrarnos en lo que nos interpela a nivel país, que hace en estos momentos a lo político, a lo económico y a lo social. Y tomamos una de las economías federales, como lo es la lechería, pero verdaderamente es el puntapié para hablar sobre economías. Y para hablar sobre el presente y el futuro de la economía, y para hablar de la repercusión que tiene la economía en nuestras vidas, para hablar de la repercusión que tiene la economía en nuestra canasta. Y hoy más que nunca, creo yo, que vamos a poder hablar de todos estos temas. Por eso que, como cada viernes hasta las 17, te voy a decir bienvenidos a este programa, en donde en un año fundado, fundamental en la campaña política, vamos nosotros a hacer campaña, pero vamos a hacer campaña por lo que siempre creamos este programa y por lo que siempre trabajamos, que es por las economías federales. Por eso vamos a hacer campaña siempre. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura Lechera. Y aquí estamos en la emblemática Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y bajas la aplicación a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Y en definitiva, lo que somos, lo que sentimos que somos, es que somos radio. Y decirte que aquí estamos en vivo en estos momentos con una temperatura de 18 grados 9, una sensación térmica exactamente igual. Y ya estoy con mi co-conductor. Yo soy Alejandra Piaggi y él es Juan Melchor Trocero, militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Luego también estuvo y siempre está como director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Estamos con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Alejandra? Un gusto estar contigo, un gusto estar en el programa.
Muy bien. ¿Y vos cómo está la tarde? ¿Cómo está allí donde estás en estos momentos?
En Córdoba, ciudad capital, una tarde hermosa, un sol a pleno, y así que todo disfrutando este nuevo calorcito que nos trae el invierno.
Sí, ahora ya estamos en una primavera, tuvimos verano. Ahora estamos en una primavera realmente. Otoño, primavera, se podría decir, justo en ese límite.
Acá el clima, acá en Córdoba, se parece más al otoño.
Yo opino lo mismo, es más otoñal. Por eso que en un determinado momento te dije otoño, primavera, pero fundamentalmente y fundante más otoñal.
Y quiero permitirme una cosa, Alejandra, ya que dijiste que estamos haciendo campaña por las, yo le agregaría aparte por las economías federales y por todo lo que significan. Vamos a hacer campaña también, ya que estamos en pleno momento electoral, para que la gente ejerza su derecho al voto, ¿no?
Sí.
O sea, que algo que en las últimas elecciones hemos visto que ha votado poca cantidad, los porcentajes han sido más bajos, como que es un derecho ganado y lo tenemos que ejercer, ¿no? Y después, a no quejarse, sino después las cosas no salen como uno quiere. Vayan y cada uno exprese lo que crea, expréselo en la urna, que es lo mejor, o el mejor sistema que tenemos conocido, que es la democracia, ¿no?
Sí, que la gente, que el pueblo vaya a votar. Eso es un poco el mensaje. Que indiscutiblemente también hay que leer el por qué no. También hay que hacer esa lectura por responsabilidad política. ¿Por qué no lo estuvo haciendo en las diferentes provincias? Y vamos a ver qué pasa a nivel nacional. Pero que vaya a votar, que la democracia es uno de los logros más importantes. Ya estamos con nuestro invitado. Ahora quizás hasta nos adentremos con él. Él es empresario, político, economista, secretario de comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Cristina Kirchner, y de comercio interior del 2006 hasta el 2 de diciembre del 2013, gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y tras dejar el cargo y hasta el 10 de diciembre de 2015, agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, Italia, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, candidato a presidente por el partido Principios y Valores. Estamos con Guillermo Moreno. Hola, Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo, gracias por llamarme.
No, por favor, gracias a vos por hacerte presente en el programa. Y ahora Juanchi te va a dar también la bienvenida, Guillermo, y te doy la primera de las preguntas también a vos, Juanchi, con respecto a Guillermo. Vamos, Juan.
Bueno, hola, compañero Guillermo, un gusto tenerte en el programa. Para nosotros este modesto programa que tiene la buena intención de tratar de defender a las economías regionales y a la gente del interior, es un placer que vos nos acompañes.
Gracias, Juanchi, un placer hablar contigo, como siempre, un gran placer.
Bueno,
Juanchi,
ya que me deja la posta a mí, Alejandra, que es la periodista, como yo te lo dije, yo no soy periodista, pero no niego que soy peronista. Vos sabés que, bueno, y ahí al aire, por supuesto, tanto como vos, creo. Porque precisamente la pregunta puede ir por ahí. Yo no escucho que nadie de los demás candidatos, ni gente en general, objete tus propuestas económicas ni tu pertenencia al peronismo, ¿no? Pero por ahí, a raíz de eso, no he visto que haya tenido logrado la recepción de votos que con todo lo que expresas. No sé cómo viene hoy tu campaña, cómo la estás viendo y cuál es tu opinión de sobre el tema.
Guillermo.
Mira, el tema es que hay que hacer lo que hay que hacer. Uno propone y Dios dispone. Nosotros no encaramos lo que estamos encarando pensando que podemos ganar o perder. Nosotros hacemos lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es mantener viva la doctrina. Mientras Juanchi diga yo soy peronista, vos sos peronista y las propuestas que haces son peronistas, misión cumplida. Todo tiene su tiempo, todo va madurando. También dice este gobierno que es peronista y hambrea al pueblo.
Sí.
Entonces el pueblo tiene derecho a estar confundido.
Guillermo, ¿qué es ser peronista para partir de la base para vos?
Bueno, nosotros somos una doctrina que articula los principios o verdades absolutas en función de lo que nosotros creemos. No vamos a hacer una sociedad desde el odio, hacemos una sociedad desde el amor. No vamos a ser una sociedad de cobardes, hacemos una sociedad de valientes. No vamos a ser una sociedad injusta, vamos a ser una sociedad justa. ¿Qué significa esto? Algunos principios que son verdades evidentes que no están sometidas a la razón.
Bien.
Es la evidencia del bien y el mal. Esos principios articulados en una doctrina que tiende a administrar la cosa pública tendiendo al bien común. buscando el bien común, con lo cual ahí tenés otro concepto que nos distingue.
Sí.
Creemos en el bien común. Bien, pero creemos en verdades absolutas que para nosotros son el bien. No es que el amor es un problema de autopercepción.
Sí.
Que vos te tenés que desconstruir y después construir para ser un hombre en el amor.
Sí, sí.
El amor es una verdad. Sí. Obviamente son las verdades del Creador.
Sí, se impone. Sí.
Muy bien, se imponen sobre el resto. Muy bien, no hay otra doctrina que haga esto. Por eso somos una doctrina verdadera y por eso somos la doctrina correcta. A veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal.
Sí.
Hasta podría sacar votos alguien que dice que va a haber un mercado de niños de acá a 200 años.
Sí.
O sea que los confunden seres humanos de cuerpo y alma con mercancía que se compra y se vende. Bueno, puede pasar que saque votos, pero eso no significa que estén del lado del bien. Y nosotros lo que somos, guerreros del bien, no guerreros del mal. Entonces ser peronista es eso.
Bien. Guillermo, ¿cuáles son los ejes por qué indiscutiblemente preocupa mucho la economía? Y yo sé que vos tenés una plataforma. En este momento estamos con 4 millones de oyentes por plataforma, así que vamos a capitalizar también todo este tiempo. ¿Cuáles son los ejes para vos desde el punto de vista de principios y valores para una salida económica? ¿Qué harías con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se combate la inflación? ¿Cómo se consiguen dólares en el Banco Central? Etcétera, etcétera.
Mira, lo primero que hay que hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es reformularlo, porque está mal hecho. Por el Fondo Monetario no, por los técnicos argentinos que en él participaron, sobre todo aquel ministro de Economía, que era un ministro de Economía joven, demasiado joven para ser experto en renegociación de deuda. Si nunca firmaste un pagaré, nunca diste un cheque, ¿cómo podés pensar que sos experto en renegociación de deuda porque simplemente pasaste por las aulas universitarias?
O lo puso el fondo.
Bueno, supongamos que eso no pasó. El Papa en eso es muy claro. Dice que entre la teoría y la práctica siempre elijas la práctica, que es el verdadero conocimiento.
Claro.
No, muy bien. Bueno, muy bien. A partir de que ese acuerdo está mal formulado técnicamente, si vos lo cumplís, terminás en una hiperrecesión; si no lo cumplís, terminás en una hiperinflación. Para renegociar ese acuerdo mal hecho técnicamente, tenés que poner plata arriba de la mesa. ¿Quién tiene la plata? Que no la tenés que detraer del circuito productivo, porque encima tenés 50% de pobres. Bueno, los terratenientes dueños de grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sí.
Que se llevan entre 8.000 y 12.000 millones de dólares plus, simplemente por alquilar la tierra.
Sí.
Bien. Ahí hay un problema con los marxistas, porque piensan los marxistas que el tema pasa por el derecho de propiedad y lo anulan. Nosotros claro. No somos peronistas. Bueno, muy bien, respetando el derecho de propiedad, y que es un derecho que siempre respetó el peronismo, hay que explicarle a las 1.000 familias de la sociedad rural argentina que esta vez le toca a ellos y no te toca a vos, o no le toca a Juanche. Para eso hay que poner una ley de arrendamiento que siempre tuvo la Argentina.
Sí.
Y con eso pones un tope al precio del alquiler de la hectárea, y de esa manera le bajas rápidamente el costo de producción a los productores.
Sí.
Que alquilan esa tierra. Cuando vos bajas el costo de producción, también podés poner las retenciones donde tienen que estar. Y ahí te hacen los fondos, sin perjudicar al productor, ni a los contratistas, ni a los trabajos rurales, para hacerte los fondos, vuelvo a decir, entre 8.000 y 10.000, 12.000 millones de dólares anuales, de acuerdo a donde estén los precios de los commodities a nivel internacional, para por año honrar los compromisos de la deuda. Cuando vos pones esa plata arriba de la mesa, el acuerdo con los acreedores es inmediato. A su vez, a los terratenientes, o sea, a los socios de la sociedad rural argentina.
Está muy bien la aclaración que haces, Guillermo, porque los socios de la sociedad rural argentina no son el campo, porque el pequeño y el mediano productor está pasándola mal.
Claro, muy bien. Entonces, los socios de la sociedad rural argentina recibirán un bono compensador por el alquiler que cobran hoy y el alquiler que van a cobrar después.
Claro.
a 25 años, tasa de interés internacional, moneda dura comercializable en el mercado secundario, que permitiría resarcir el esfuerzo patriótico que van a hacer. Hoy el esfuerzo patriótico no es de los trabajadores, ni de los comerciantes, ni de los industriales, es de las 1000 familias socias de la sociedad rural argentina. Bueno, muy bien. A su vez con eso, bajas también el precio de la comida, con lo cual aumentás el poder adquisitivo de los ingresos populares, jubilaciones, pensiones, sueldos y salarios. Ahí te viene el otro tema, cómo generas trabajo. Hay que reindustrializar la Argentina. Para reindustrializar la Argentina tenés que bajar también rápidamente el precio de la energía. Ellos suben el precio de la energía sin hacer costos, y eso está mal, eso no es capitalismo. Para subir un precio primero hay que hacer el costo. Vos fíjate que desde que nos fuimos nosotros a la Secretaría de Comercio, llegó Kicillof y su equipo, y después Macri, y después Alberto Fernández, ya no se hacen costos. Uh-huh. Y vos le preguntas a Juanchi, nosotros nos pasábamos haciendo el costo de la leche.
Exacto.
El costo de...
Sí, sí.
Bueno, no se hace más. Pero no es que no se hace más desde que llegó Macri, ¿eh? En los dos últimos años de Cristina
tampoco.
Bien, tampoco se hicieron costos. Bueno, muy bien. Cuando vos haces costo, te das cuenta que te están metiendo los dedos en los ojos en el sector energético. Que pueden trabajar con una rentabilidad mucho menor y tener capacidad de inversión sin ningún problema. Con lo cual, volviendo a tener el litro de gasoil en un precio justo y razonable, y del gas en los niveles que corresponde la electricidad también. Y ahí aumenta la rentabilidad por unidad vendida de los talleres y de las grandes industrias. Y a partir de ahí, como vas a tener la demanda también, porque bajaste el precio de la comida y te sobra un poco de plata en el bolsillo, es cuestión de esperar. Así lo hicimos y así lo vamos a volver a hacer. Así creció el país en la década ganada y va a volver a crecer con un gobierno peronista, no con un gobierno socialdemócrata. Ahora, Juanchi preguntó, pero puede ser que no te acompañe los votos, puede ser, el peronismo tampoco existía antes del 17 de octubre del 45, y ese fue el primer milagro del pueblo argentino, la existencia del peronismo. Quizás se venga un segundo milagro, no lo sé. Yo sé que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, de estar hablando con ustedes.
¿Cuál fue el último gobierno peronista para vos, Guillermo?
Bueno, obviamente la década ganada lo fue. Cristina, mientras siguió las pautas de una economía peronista, no se puede negar que el país andaba.
Bien.
Un poco más lento, pero andaba. Después incorporó un ministro de Economía socialdemócrata, las pautas fueron esas, se devaluó innecesariamente, y a partir de esa devaluación de enero del 14 empezamos a tener problemas que seguimos hasta ahora.
¿Y con la inflación?
Bueno, vos imaginate que en el momento que equilibrás el sector público, porque ya estás pagando los compromisos de la deuda,
sí.
Una vez que vos ordenás el sector fiscal y el sector externo, porque vendés al mundo más de lo que le comprás, eso se va terminando. Siempre puede haber un buen corneta, pero para eso está el secretario de Comercio. Eso se ordena. Ya no hay una inflación estructural, sino una inflación circunstancial producto de alguna decisión empresarial mal tomada.
Guillermo, y ya le dejo a Juanchi, ¿qué harías con el tipo de cambio?
Tipo de cambio siempre tiene que ser un tipo de cambio competitivo, de eso no hay ninguna duda, porque necesitamos exportar más de lo que importamos para hacernos los dólares, para honrar los compromisos de la deuda.
¿Dejarías un tipo de cambio?
No, lógico, como hubo siempre. En realidad siempre soy dos, el de la economía blanca y el de la economía negra. La economía
Bien.
Negra en Argentina es el 40%.
¿Qué vamos a decir? ¿Que tener un solo tipo de cambio no es lo mismo que levantar el cepo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera?
No le voy a preguntar a Juanchi cuánto de la leche que se comercializa es en negro, pero todos sabemos que el 40% de la economía argentina es negro, y si no, estamos hablando pavadas.
Bien, Juanchi.
No, coincido con lo que dice, con lo que decía Guillermo, o sea, y cualquier funcionario sabe cómo funciona la economía, no solamente en Argentina, sino la economía en el mundo, comparar con cualquier país de lo desarrollado, y tenés que convivir con esto. No, yo hablando de, dijiste algo que me gustó, Guillermo, que es, un 17 de octubre del 45, y por qué no podemos esperar que se genere otra vuelta, otro, no, de un peronismo en serio a que gobierne la Argentina. Primero, te voy a decir esto, yo creo que, y esto lo digo, me hago cargo de lo que digo, quizá a vos te demonizaron en demasía, te demonizaron los medios, porque yo puedo dar fe de que yo te conocí que era diciendo, creyendo que era un demonio, y puedo decir al aire que fuiste un tipo que nos escuchaste, que pudimos conversar y que hoy terminamos siendo amigos, ¿no? Vaya de que después a los propios, a algunos medios a mí me catalogaban como morenista. Para mí era bastante orgulloso que me lo dijeran, no era ninguna afrenta. ¿Vos crees que se podemos revertir esto? Porque acá viene la pregunta. ¿Es para criterio tuyo hoy, en las propuestas que hay, tanto de Bullrich, voy a decir no por partido, sino por personaje o por candidato, Bullrich, Larreta, Grabois, Massa, Milei, son todos más o menos lo mismo?
Y todos terminan, no voy a poner el caso de Grabois, porque Grabois está en formación. Pero te diría que todos los demás abrevan en Melconian, ¿no? No lo dije yo, lo dijo La Nación. Dijo, bueno, todo esto, la Argentina está muy bien porque casi todos los candidatos que pueden ganar en la Argentina terminan en Melconian.
Mm. Bueno, yo coincido en Melconian, ¿no? Y es la voz y la cara de la Fundación Mediterránea, ¿no?
O sea, que no es el problema de la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea son industriales que no les sirve el plan de Melconian. Están equivocados. No es que a Arcola, Techín le sirva el plan de Melconian. Van a terminar fundido como casi se funden con Macri.
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero hoy lo tienen como jefe de
bueno, porque están equivocados. No es porque Melconian exprese a la Fundación Mediterránea.
Está bien,
no,
la diferenciación.
Si no estaría Melconian, claro.
No es la voz de la Fundación Mediterránea, claro. Está bien.
Es que en realidad no expresa los intereses.
Te entiendo. Es como cuando dijimos de la sociedad rural no expresa los intereses de todo el campo. No es sinónimo del campo.
Es que encima eso es peor. Porque eligen a alguien que no representa sus intereses. No es industrialista Melconian. Y la Fundación Mediterránea está plagado de grandes industrias. Bueno, ellos tendrían que votar el peronismo, es al revés. Tendrían que votar a alguien que diga vamos a reindustrializar la Argentina. No que eligen un ministro de Economía que piense como los banqueros. Bueno, es un problema de la Fundación Mediterránea que piensa mal. En su momento ya lo eligió también a Cavallo y así le fue.
Eso es lo que yo te decía, o sea, me parece muy raro que pongan un economista como Melconian como jefe de su staff y lo coincido con lo que decís vos, cuando son todas empresas industriales y que necesitan producción, necesitan aquí a quien la defiende. ¿Y quién mejor que el peronismo a defender las empresas nacionales en este país, o la economía del peronismo, ¿no?
Por eso te digo que no es el problema de los intereses de la Fundación Mediterránea. Es el problema de que eligen a alguien que no defiende los intereses de la Fundación Mediterránea. Están equivocados. Bueno, no por ser grandes empresarios piensan bien.
No hay duda. Consulto una cosa, Guillermo. ¿Cómo podemos...? A ver, hay otro candidato a presidente que se dice que es peronista, yo no lo voy a negar. O sea, él se dice muy peronista, yo hoy estoy dudando un poco, que el compañero... actual gobernador de Córdoba, Juan Echaretti, ¿no? ¿Cómo él habla y contradice, o sea, la opinión tuya sobre el tema de retenciones, sobre el tema del campo, él habla que hay que sacar las retenciones a rajatabla, con un tiempito, qué sé yo, pero todo, y que él trabaja para el campo. Y le habla al mismo pueblo peronista diciendo que es peronista. Entonces, mi pregunta es, si te la hago desde el oyente peronista que escucha, ¿qué peronista tengo que escuchar? Él me dice que es peronista, propone esto. Moreno me dice que es peronista y propone esto.
Bueno, perdón que diga esto, pero Massa dice que es peronista, el último discurso, bueno, peronista, no terminé, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner.
Alejandra, no terminé son. Dije Echaretti, Moreno, Massa dice que es peronista y proponen cosas distintas. Y acá viene una gran pregunta. Si hablamos de Massa no solamente que es candidato, sino que en el ministro de Economía. Ministro de Economía que sabe, y acá también te agrego, la pregunta es media larga, me parece, pero alguien que toca el costo de los alimentos al pueblo peronista en un momento que como en el momento que estamos, de bajo ingreso, bajo salario, ¿qué tiene que ver con el peronismo? ¿Qué opina Guillermo?
Bueno, es que en la pregunta está la respuesta. Por los frutos se conocerá el árbol. Aquel que aumenta el precio de la comida no puede ser peronista. Es que Aretti yo lo respeto mucho, fundador de Juventud Peronista en su momento, pero si se junta con la Reta y ahora quiere aumentar el precio de la comida, bueno, es un problema. Sacando las retenciones, vos sabés que aumenta el precio de la comida. Bueno, es un problema, muy serio. Por lo tanto, por los frutos se conocerá el árbol. La propuesta peronista es aquella que, como dije yo, puede adecuar el precio de los alimentos al poder adquisitivo del salario, de tal manera que este crezca. Si va a aumentar el precio de la comida, deterioras los salarios, el ingreso salarial. Bueno, muy bien. Entonces, muchacho, está clara. En la misma pregunta contenía su respuesta. Por eso uno termina diciendo al final el único candidato peronista es Moreno. Bueno, Guillermo, yo creo, les agradezco enormemente.
Contéstame una sola cosita. ¿Por qué crees vos que Cristina avala esto, sabiendo y conociendo perfectamente? Porque como vos lo has vivido discutiendo con ella, yo también he estado discutiendo con ella todos estos temas de la incidencia que tienen mover ciertos valores como ser el del maíz, ¿no? Con participar en las mesas del maíz, del trigo, de todo, porque cuidando el precio de la comida. ¿Por qué crees que Cristina, o sea, hoy puede ser que no lo entienda, que se lo explicaron mal, que me parece que ¿qué es lo que pasó?
Me parece que cambió de opinión, me parece que se volcó a los brazos de la socialdemocracia. ¿Es duro decirlo? Sí, pero es la única explicación. Ella sabe que cuando toca el maíz aumenta la comida.
Si tuvieras delante a Sergio Massa, ¿qué le dirías, Guillermo?
No, ya está, ya movió, ya tocó el precio de la comida, no hay nada. Un huevo cuesta 100 pesos, ya está, no hay más nada para hablar, ya está.
¿Qué opinas del rol del mercado central?
Bueno, eso sabemos que es un rol fundamental para la fruta y la verdura, sabemos eso, y por eso yo iba todos los jueves ahí a hacer la reunión del directorio.
¿Colocarías mercado central a lo largo y a lo ancho del territorio argentino?
No, tampoco es que es un mercado al lado del otro, no es así. Un mercado concentrador necesita un área de influencia, no es así. No son bares, ni son almacenes, ni verdurerías, no. No es así. El que te diga esto es porque no entiende de comercialización.
Guillermo, tu candidato, que es Eduardo, el padre Eduardo, es realmente una persona que a mí me pareció fantástica. ¿Por qué lo elegiste en la ciudad de Buenos Aires?
Porque en la ciudad de Buenos Aires hace falta encarar los hechos morales nuevamente. Y la ciudad de Buenos Aires está preparada para discernir hoy el bien y el mal, y se dan cuenta que la pandilla de Macri son el mal. Ponemos a alguien para que avance en el debate sobre el bien.
Bien, ¿y Luis en la provincia?
Luis en la provincia es, obviamente, tenés un gobernador que devaluó y destruyó el salario real, y tenés un luchador de los intereses populares. La decisión está tomada, me parece que está claro por qué.
Bien, Juanchi, para finalizar.
No, solamente desearte suerte, Guillermo, y aparte decirte que cuando vengas por Córdoba, porque anteayer creo que estuviste por Córdoba, hacete un llamadito, así te puedo dar un abrazo.
O sea, que dale, cómo no, Juanchi, es un placer hablar contigo, y gracias por el tiempo, es muy amable.
No, por favor, gracias a vos, Guillermo, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias, hasta luego.
Y estuvimos, y estamos con él, que es candidato a presidente, precandidato a presidente por principios y valores. Estuvimos con Guillermo Moreno.
Cultura lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y continuamos aquí en Cultura Lechera. Recién tuvimos a Guillermo Moreno como precandidato a presidente de la Nación por principios y valores. Nos habló del porqué de Luis de Lía en la provincia. Nos habló del porqué del padre Eduardo Graham aquí en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Juanchi, te propongo, porque lo iba a sacar de llamada sorpresa, pero en realidad lo voy a conectar directamente al haber ingresado con los spots publicitarios. Ya está con nosotros el padre Eduardo Graham. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, recién habló de vos justamente Guillermo Moreno, y me parecía bueno, desde el costado también de la ciudad de Buenos Aires, tenerte a vos, Eduardo.
Bien,
vinculado,
muchas gracias por el llamado.
No, por favor, vinculado, sí. Él decía con que en la ciudad de Buenos Aires se necesita rescatar lo espiritual, se necesitan rescatar los valores humanos. Yo creo que lo que apuntó también es a los negociados, en donde se ha construido parte del cimiento de la ciudad de Buenos Aires. Pero ya le voy a decir a Juanchi que te dé también la bienvenida a vos. Juanchi.
Bueno.
Hola, hola Eduardo, estoy en Córdoba Capital. Un gusto poder charlar un rato con vos y que nos dé tu visión de lo que es, donde se maneja toda la política, en definitiva, donde se termina resolviendo todo. Hay un viejo dicho que dicen que Dios está en todas partes, pero termina atendiendo en la capital, ¿no?
¿Cuál es esa misión para vos, Eduardo?
Mirá, yo creo que hace falta una revolución ética. Esto significa mirar la ciudad dando la vuelta, como una pirámide invertida. Estamos acostumbrados a mirar desde su centro, centro de gobierno, centro bancario, centro cívico, y en realidad hay que mirarla desde los barrios y desde los que se están cayendo del sistema. O sea, si sentimos como hermanos con los mismos derechos que cada uno de nosotros, a los que están durmiendo en la calle, a los que están sin trabajo, o a los de media ciudad que tienen una atención desnivelada respecto de la otra media ciudad, evidentemente faltan miradas y decisiones que vayan al bien común que se está perdiendo, claramente.
¿Y cuáles son esos ejes para vos necesarios, aparte de esto? Hacé de cuenta que estás frente a 4 millones de oyentes en este momento por plataforma y 200.000 por dial. Como le pregunté a Guillermo, ahora te quiero preguntar a vos desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los ejes de la plataforma de principios y valores y de Eduardo Graham al respecto?
Mira, lo más importante para la capital, para nosotros, es lo que llamamos el Ministerio de la Comunidad. Bien. Es a nivel nacional, pero a nivel de nuestra ciudad, ¿qué significa? Que en cada barrio, la ciudad, el gobierno de la ciudad, estimule el diálogo entre centros culturales, centros de deporte, comunidades de culto, bomberos, etcétera, para que diagnostiquen qué necesitan y en sinergia con la ciudad ellos mismos lleven adelante lo que ven como necesario para su barrio. Por supuesto que esto implica una redirección total de los presupuestos. Supongamos, por ejemplo, el presupuesto de publicidad,
sí,
que la verdad que no es necesario, bastaría con una conferencia de prensa de media hora por semana para que el que quiera se informa qué se está haciendo, qué se está por hacer, qué se está viendo, y el resto tiene que ir a los barrios para que esos centros culturales, esos centros deportivos respondan a lo que cada barrio va necesitando. Es la implementación política, lo que te decía primero, ¿no? Una inversión de la mirada implica una decisión política en este sentido. Cuando se hicieron las comunas, se buscó eso, pero te acordás que se discutía si 36, si 24, sí, después terminaron 15, y la mayoría de los ciudadanos no tienen vínculo con la comuna, pues está lejos, 15 son muy pocas. No se trata de cambiar la ley de las comunas, sino de una mayor participación del gobierno en cada uno de los barrios. Uh-huh. Junto con eso, también es importante la atención de la educación, sobre todo la atención hacia los que salen de la educación. Nuestra prioridad tiene que ser que todo niño y joven y adolescente termine la educación,
sí,
porque si no estamos favoreciendo la desigualdad, y como vos sabés, la deserción escolar está en aumento.
Sí.
Sé que se hacen muchos esfuerzos en este sentido, pero ese es el punto que hay que fortalecer más, ¿no?
¿Y la educación pública?
Y en la
pública,
salud hay que hacer mucho más.
Eduardo,
en la, salud, mucho
la
más.
Educación pública,
sí,
para que no te me vayas de educación. Educación pública.
Sí, sí. Exacto, la educación pública, claro. Tanto de gestión pública como de gestión privada, ¿no? Mm. Hay que distinguir la educación privada que se autoabastece, son las que tienen cuotas muy altas, esas no necesitan nada, pero también está la de gestión privada, que se maneja con el subsidio que la Constitución da a los padres para el pago de los docentes. Eso también hay que estar fortaleciéndolo.
Tiene, claro, te lo pregunto porque algunos que están en campaña por poco piensan incinerar a la educación pública. Lo habrás escuchado. Todo se va a basar en educación privada.
Esos son esos fuegos de colores que se levanta para ganar votos, pero esperemos que el votante piense que eso lo que hace es dejar gente sin educación.
Bien.
Y además, digamos, como vos decís, pulveriza la educación, porque no se puede desarmar un sistema educativo así. Eso es algo
que yo te digo que los rectores de las universidades públicas están muy preocupados.
Sí.
Hoy están muy preocupados.
Claro, ¿no? Y y de la y de los sector medio y sector primario también. Yo creo que son medidas que se dicen para ganar votos, no tienen razonabilidad.
Algunos algo piensan ejecutar, en donde el presupuesto le va a ser muy bajo a lo que es público, ya sea en nivel primario, secundario, nivel superior y también nivel universitario. Lo sé por gente que trabaja en los entornos. Por consiguiente, bueno, va a haber algo de todo eso. Ahora vamos a la salud, que yo te interrumpí.
No, está muy, muy adecuado lo anterior que dijiste. Yo creo que tenemos que apelar a que los votantes se den cuenta que el voto no es para seguir un interés particular de un grupo, sino para pensar en el bien común. Entonces hay que ver qué medidas ayuden a que nadie se caiga del sistema educativo y sea de excelencia. Así que eso lo refuerzo.
Bien.
De la salud, la actividad principal tiene que ser la prevención. La salud es prevención, lo enseñó Carrillo, el ministro de Salud de Perón, ¿no? Del 50. Y por eso eso se vincula directamente con los barrios también que te decía antes. Si los barrios son proponen en diálogo lo que se necesita, también los sistemas de prevención tienen que ir a cada barrio. Los centros de salud están para los que se enferman, pero la prevención se tiene que hacer en los barrios donde la gente vive, donde los chicos juegan, donde los chicos van a la escuela, donde las familias y los ancianos están en sus casas, ¿no?
Bien.
Ahí hay que hacer todo tipo de prevención, eso es algo que está pendiente, digamos.
Bien. ¿Alguna pregunta, Juanchi, al padre?
Por favor. Sí, Eduardo, vos hablaste en un momento de que bregabas por bajar las grietas, ¿no? Y por hacer un proyecto colectivo para la ciudad, ¿no? Yo te preguntaría, o más que preguntaría, te daría una opinión para ver qué decís vos o cómo lo enfocas vos. Yo creo que grieta en este país hay desde que somos nación, o incluso antes. Y cuando yo traigo la grieta ahora, yo creo que hay gente que está de un lado donde que yo tengo claro que no quiero estar. Precisamente de todos es del lado de los que quieren que la educación la tenga nada más que el que pueda tener acceso, que salud llegue el que pueda tener los medios para hacerlo, que la seguridad sea nada más que vista con poner más policía, más patrulleros, más armas letales y más armas no letales, o como le quieran llamar, que nadie se preocupe que ese sector, el trabajo es por un derrame que dejan los que van a dar trabajo cuando tengan trabajo, que el Estado no tiene que participar en nada, o sea, que la justicia social, que es lo que pregona el peronismo, este peronismo donde estás vos, ¿no? Uno de los centros de la cuestión, como es la independencia económica, ¿no? La autonomía.
Justicia social y soberanía política.
Exactamente.
Sí, mira, ¿no? Sí, pero hay. Vos creo que tenés razón cuando decís desde que somos nación, o sea, ¿cuál es la frase del Martín Fierro que conocen todos los argentinos? Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces, claramente, creo yo en la línea de lo que vos decís, que es bueno que nos demos cuenta, todos los argentinos, que vienen de afuera esas ideologías que dividen, y que por tanto somos más auténticos todos si nos basamos en raíces de nuestras culturas, de nuestro modo de ser, y en el que nadie puede triunfar ni salir adelante si no estamos todos en el mismo barco y salimos todos juntos.
Bien.
Justamente lo del derrame, por ejemplo, es un engaño claramente sostenido. Ya viste que no lo repiten porque esa fórmula
no
es sostenible ya, ¿no? Entonces la renuevan por otra. Creo que tenemos que apelar más que enfrentar a otros es desnudar los nuevos eslogans que generan enfrentamientos que hacen que los de afuera lucren
bien
o sigan gobernando, sigan llevándose nuestros bienes.
Aguárdenme ambos, que les voy a proponer algo. Como tuvimos como precandidato a presidente a Guillermo Moreno, ahora estamos con vos, Eduardo, padre Eduardo, yo le digo Eduardo, como precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahora ya está en comunicación con nosotros también el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Luis D'Elía. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, un placer tenerte, Luis. Obviamente ya lo conoces, al padre Eduardo Graham.
Sí. Hola Luis, qué gusto oírte.
Bueno. Y luego lo tenemos a Juanchi, Juan Melchor Trocero, que seguramente también lo conoces, desde Córdoba, que es mi co-conductor. Juanchi, la bienvenida a Luis.
Hola Luis, la verdad que Alejandra me ha sorprendido con tener que conversar con tanta gente importante de ahí de Buenos Aires.
Sí, íbamos a hacerlo con Guillermo y le sumé a toda la plataforma directamente. Así qué es. Bueno. Luis, ¿por qué tendrían que votarte como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? ¿En qué te diferencias y qué le brindas al pueblo de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, yo soy un docente jubilado que nací hace 66 años en los barrios más pobres de La Matanza, en Los Perreres, que vivo toda mi vida en estos sectores muy humildes. A los 28 años ya era viceministro de Educación de la provincia de la mano de don Antonio Cafiero. Fui concejal de La Matanza, fui diputado provincial que trabajó fuertemente en la Comisión de Seguridad y en la Comisión de Tierra de la Cámara. Y fui el primer secretario de Estado para el Hábitat Social de Néstor Kirchner. Digo, pero además de todo eso, nunca me fui de vivir en un asentamiento donde vivo hace 40 años, y puedo ver la vida de un lugar muy distinto al de Axel Kicillof, un buen tipo, un tipo honesto, formado, pero que tiene un profundo desconocimiento de lo que sucede en la provincia, en particular en el urbano.
Juanchi, ¿qué te gustaría preguntarle a Luis? Aguarden porque tiene él un proceso que es de desmuteo. Quédense tranquilos, tanto sí, Eduardo como Luis. No es que lo hemos perdido, es que se desmutea. Es así, ¿eh? Es la vida. No pretendamos que todos tengan la tecnología a mano. Vamos a ver, Juanchi.
No me critique al frente de los entrevistados. Piaggi, por favor. No. Sí. Luis, yo conozco tu discurso de hace años, porque yo también soy un poco más grande que vos, incluso en el almanaque, así que más allá de no tener la vivencia que tenés vos viviendo en el Gran Buenos Aires, yo soy del interior, soy un pueblo chiquito del interior de Córdoba, pero bueno, conozco realidades de las cuales hay que hacerse cargo, y por ahí, como decía hace un rato que le decía a Eduardo, las cosas dicen que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y todo se termina resolviendo allá, y es como a vos te cuesta, como lo que acaba de decir, conocer el interior de ese gran Buenos Aires. No todos lo saben, vos lo papás, lo vivís, y creo que estás con eso. Es lo mismo que nos cuesta a nosotros, la gente del interior, en este programa que tratamos de defender las economías regionales, las economías del interior profundo, nos cuesta muchísimo siempre, ¿no? Porque lo que queremos hacer es visibilizar y ver cuál es la realidad de esa que por ahí, cuando llega a Buenos Aires, tienen otra visión. Yo tengo que, y lo hago público, esto lo empecé a discutir allá en 2000 y pico con el que era cuando secretario de Comercio en ese momento, que no lo conocía, lo hablé por teléfono, y después, bueno, un tipo que lo dije recién, un tipo que no, yo la primera conversación fue una pelea, y después, o sea, nos escuchamos y terminó, hoy somos amigos, porque pensamos y tenemos una mirada puesta en lo mismo, en defender a la gente, en defender a ese sector que es el más desguarnecido, el que la voz de ellos llega mucho menos a quienes toman las decisiones para revertir cosas que son las decisiones políticas que se toman allá en el Gran Buenos Aires o en la capital, ¿no?
Luis.
Sí, yo hice un relato bonaerense porque no soy candidato a presidente, soy candidato a gobernador de Buenos Aires, ¿no? Por eso me enfoqué en Buenos Aires y te puedo, si querés, hablar de qué cosas tengo para ofrecer desde...
Fundamental, eso te iba a decir, como le pregunté a Guillermo y como le pregunté a Eduardo, los ejes, ¿cuáles son tus ejes en tu plataforma para llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, tengo tres ejes para desarrollar. El primero, estamos a 5 minutos de San Rosario. Lamentablemente se ha roto la base de la reforma de seguridad Arlañán, que en su momento dejó 4.000 comisarios en la calle de la bonaerense y 3.700 oficiales superiores, ¿no? Se fragmentó en 8 jurisdicciones la bonaerense y se le puso severos controles comunitarios. Las cosas caminaron bien hasta que, bueno, hubo cambio de mandato, asumió Scioli, rompió la, digamos, lo que era la reforma y finalmente esa reforma no solo quedó en efecto, sino que la situación se agravó con Vidal y ahora con Kicillof. Se cree que este problema que tenemos se arregla entregando patrulleros, ¿no? Hoy hay una sociedad mafiosa entre la política, la bonaerense y el narcotráfico en el conurbano.
Sí.
Que hace que vivamos situaciones insostenibles. A ver, con Guillermo Moreno empezamos la campaña, estuvo el padre Graham también en la matanza, en un acto multitudinario con más de 15.000 personas,
sí,
a una cuadra de la casa del narco más importante del conurbano. Un narco que tiene 19 homicidios y que recaudaba 10 millones de pesos por día. Bueno, dijimos que íbamos a terminar con el narcotráfico, había 15.000 personas en el acto. Bueno, fue una cosa así muy fuerte. A la semana cayó la bonaerense, cayó la federal con 100 efectivos y se llevó a este narco preso, conocido, muy conocido,
sí, sí,
en todo el conurbano, ¿no? ¿Cómo era que no se podía detener, que la bonaerense detener a un narco que tenía 19 homicidios? ¿Cómo podía ser eso? Realmente pasamos momentos muy muy difíciles. El gobernador Kicillof no quiere, no entiende, no puede, no sé qué le pasa, pero está muy lejos de resolver esto. Yo como diputado trabajé muchísimo en la reforma Arlañán, que fue exitosa. Es necesario romper los lazos de la política con la bonaerense y con la mafia del narcotráfico. Tiene que haber una persona que tenga el talento y el coraje político para poder hacerlo. Si no, vamos camino al desastre, ¿no?
Bien, bien.
Ese es el primer problema.
Sí.
El segundo es el problema educativo. No puede ser que sigamos teniendo, escuchen, 35.000 licencias docentes por día. Como docente me da vergüenza que no me vengan a recitar el estatuto del docente, que nos da todo tipo de derechos a los que ejercemos esta profesión. Pero digo, tiene que haber, por la vía de la formación, y por la vía de los estímulos, toda una política que lleve a los docentes a reconciliarse con su profesión.
Bien.
Y tercero, hicimos un montón de obras de infraestructura en el conurbano. Esas obras de infraestructura, a ver, la doble vía de la ruta 6, de San Vicente a Pilar, el ensanche de la ruta 3, la ruta 8, la 9, la 7, la autopista Ezeiza Cañuela. Bueno, se nos viene el cuarto y quinto cordón del conurbano. Y tiene que ser algo racional, planificado y discutido y organizado de manera tal que no termine en un desmadre como fue el tercer y cuarto cordón.
Bien.
Este problema que le planteo ni siquiera lo tiene en la cabeza el gobernador Kicillof. Yo de esto conozco en profundidad, fui el primer secretario de Hábitat Social, el secretario de Tierra, no de Néstor Kirchner, de la historia institucional de la Argentina.
Bien.
Este cargo no existía hasta mí.
Bien.
Y bueno, quiero hacer esos tres aportes en la campaña.
Clarísimo. Se nos fue el programa, pero te quiero preguntar rápidamente, padre Eduardo, ¿por qué habría que votar en segundos a Luis de Lía?
Mira, yo añado a lo que escuchaba con atención, siempre lo escucho con mucho gusto por la mirada concreta que tiene y la respuesta entendible para todos. Para mí Luis encarna una de las 20 verdades peronistas, creo que es la número 17, que dice que una filosofía de vida simple, práctica y popular. Por eso tiene raigambre, la simplicidad tiene raigambre en la vida cotidiana del pueblo. Es práctica porque tiene soluciones que entiende cualquiera y son realizables. Y es popular porque es para todos y dice profundamente cristiana y profundamente humanista esa misma verdad.
Clarísimo.
¿No? Luis encarna todo eso.
Padre Graham, muchísimas gracias. Un placer enorme tenerlo siempre y desde
muchísimas
siempre.
Gracias. Un saludo para todos. Gracias.
Cariño inmenso. Luis, muchísimas gracias. Luis de Lía, abrazo inmenso. Se nos fue el programa. Gracias.
Saludos para todos. Muchas gracias.
Cariños. Y ahora sí, Juanchi, nos encontramos.
Un saludo para Eduardo y para Luis.
Sí, ya te escucharon los dos. Y ahora nos encontramos el próximo viernes a partir de las 16 haciendo cultura que...
Cultura lechera.
Y mucho más. Chao, gracias, los amamos.